Hola a todas y todos, yo soy George Arthur Callender. Estás escuchando Domingos en Bócalo.
Primero que nada, felicidades porque te aventaste un gran álbum, Paradox. Bueno, te encuentras en California, no estás en Chicago. Cuando estaba escuchando las canciones ayer mientras caminaba por mi cuadra, estaba pensando en que siempre me has parecido un personaje que sabe bien cómo crear estas imágenes de situaciones, de historias, de anécdotas que obviamente están muy cercanas a ti, ¿no? A tus experiencias propias. Pero creo que en cada canción de este álbum como que puedes visualizar algo, ¿no? Igualmente los videos, ¿no? Como que van muy, muy de la mano con las canciones. Pero cuéntame primero cómo parte Paradox y por qué Paradox.
Gracias, Roxy, por esta entrevista, por este tiempo. Y qué chido que te diste cuenta de eso, güey. Eso de lo que dices de las imágenes. Porque yo fui a la escuela de cine y me acuerdo que cuando estás escribiendo, que te vayan a escribir guiones, te dicen que tienes que todo lo que escribes tiene que ser imaginado 100%, pues, ¿sabes? O sea, no puedes hablar de sentimientos, tienes que hablar de cosas, ¿no? O sea, como describir bien la situación. Entonces siento que con mi música siempre ha sido un experimento eso, pues, ¿no? O sea, como tratar de describir lo que estoy viviendo, lo que quiero decir a base de imágenes, ¿no? Como unas imágenes sonoras. Entonces me hace chido que hayas como sentido, vibrado eso, pues, ¿no? De mis letras, básicamente.
A ver, hagamos una pausa ahí. Entonces, ¿estudiaste cine, que es algo que no, usualmente de lo que no hablas o que no sabía yo que habías estudiado cine? Cuéntame un poquito de esa etapa, porque, bueno, también eres músico, llevabas muchos años también haciendo música en Guadalajara, ya eres chicagüense porque llevas años también dentro de la escena alternativa de independiente de Chicago. Pues también andas de aquí para allá, ¿no? Eres un nómada, pero a ver, ¿cómo que estudiaste cine? ¿En qué momento y qué pasó con eso?
Sí, pues fíjate, estudié la carrera de artes audiovisuales, y sí, pues es como básicamente era muy enfocada en cine. Y ajá, pues estudié, cuando sí salí de la prepa, pues no sabía ni qué quería hacer. Sabía que no quería ser doctor, como mi papá y como mi abuelo y como toda su familia. Y andaba investigando qué quería hacer y una exnovia que tenía justamente había entrado a la escuela y me dijo, debes entrar aquí, esta está súper chida, te va a ayudar mucho. Y así, pues dicho y hecho, como estudié fotografía creo que antes y estudié ingeniería en sonido, lo cual no me gustó para nada por las matemáticas, ¿no? Las matemáticas del audio, ¿no? Igual tampoco quise estudiar música porque se me hacía que era como lo mismo, matemáticas. No me quería para mí la música era como rock and roll, pues, ¿sabes? O sea, como desmadre y hacer música, hacer cosas que tú vives, que tú sientes. Entonces sentía como que tantas reglas no me gustaba para mi música o para aprender música o grabar. Yo siempre grababa desde más chavillo que salieron las interfaces. Me acuerdo cuando salieron así las chiquitas, yo tenía una luego. Entonces como que hacía mis experimentos.
¿Cuál fue tu primera interfase, ahora que mencionas eso?
Pues la Tascam, que las 1440 o algo así, creo. Tuve también un tape machine, también que era un Tascam, que la verdad usé muy poco porque no sabía usarlo, ¿sabes? Como que en México era diferente, ¿no? Como esta tecnología no estaba tan... Como nadie usaba esto más que los estudios de grabación, pues, ¿no? Que te cobraban carísimo. Y ibas a grabar y aparte sonabas bien chafa, ¿no? Pero ibas a grabar y nadie te decía, los ingenieros que eran puros señores, o sea, ni te explicaban.
Qué buena onda que compartes eso, porque me parece que a partir de que, digamos, ya los músicos que fueron autodidactas como tú, ¿no? Que dices que preferiste ir como por la vía más de do it yourself y más como que experimental, y que se demuestra mucho en tu música, y yo creo que ahí empezamos a entender lo que es tu personalidad como George Arthur Calendar, ¿no? Que me parece que tan solo si alguien te busca en Bandcamp, con la biografía, cómo te describes, o sea, es como este cóctel de géneros, ¿no? Y me gusta que también vayas por otros rumbos de lo que usualmente escuchamos, ¿no? Por ejemplo, el funk, el jazz, bien presente. ¿Cuándo es que conectaste con estos géneros en específico?
Pues mira, es curioso porque yo en la prepa tengo una banda como de funky pop, literalmente, así como muy influenciado por los Tetas y por Azul Violeta. Gang y Earth, Wind & Fire. Yo y mi primo tenemos esta banda con otros camaradas, y mi papá siempre ha sido muy melómano, igual mi tío, el papá de mi primo. Entonces siempre como que escuchamos mucho funk y disco y todo creciendo, más aparte de rock and roll, obviamente, ¿no? Y desde ahí, o sea, como yo tocaba la guitarra, y de repente todos tocaban la guitarra en la banda, y me tocó por volado tocar el bajo. Obviamente estaba súper enojado porque nadie quería tocar el bajo, obviamente, ¿no? Y pues de repente me tocó a mí, y dije, ¿sabes qué? Pues ahora voy a ser el mejor bajista. Y de repente pues ya me hice como bajista, y tocábamos funk, y luego tuve otra banda que se llamaba La Pasta Punk, que era como más hip hop, pero más inspirado en los Tetas, y bandas chilenas y sudamericanas, como desde Illa Kuryaki, etc. Y aunque yo no cantaba ahí, bueno, sí cantaba un poco, pero yo lideraba la banda, pues eran mis canciones. Fue como mi primer proyecto, que todas las canciones eran mías, pues, creo que 18 años. Y yo las producía, y así las grabábamos en mi computadora, etcétera, etcétera. Y estuvo curioso que después de todo el paso de los 20, que creo que para mí los 20 fue como... O sea, yo siempre considero que hago música experimental, pues. No, yo siempre pensé que música experimental era hacer como música locochona, ¿no? Porque así es en el cine. El cine experimental es como hacer algo muy, muy fumado, ¿no? Pero realmente la música experimental, o un artista experimental, es alguien que experimenta con diferentes tipos de... No nomás de géneros, ¿no? Y estilos, y instrumentos, sino como también de sensaciones, etcétera. Y yo, la verdad, sí he experimentado con muchos géneros, que obviamente que a mí me han interesado, que me han llamado la atención. Después de tantos años haber hecho así como rock indie, o hice mucho post-rock también, mucho siempre muy psicodélico. Hice un tiempo como un country, hice también como boleros y onda mexicana. Me acuerdo, yo tuve una banda como la Red Eye Tiger, que era como tipo Spaghetti Western hace 10 años, ¿sabes? O sea, cuando nadie le pelaba el Spaghetti Western. Y digo, no, yo lo descubrí, no, claro, para nada, ¿no? Pero una influencia que yo ahí tenía que se me hacía bien chida, que era como mezclar, para mí era mezclar como música mexicana, y porque nadie estaba haciendo música mexicana, ¿no? O música como con una tendencia más, un poco más folclórica. Todos querían sonar como a los Strokes, como The Killers, como, no sé, mil bandas, ¿no? Y nadie sonaba así como más diferente. Entonces yo hice esta banda con un compa, Red Eye Tiger, que era como country, decíamos country disco punch, le llamábamos. Pero era realmente como western. Yo decía que era como un norteño western.
Oh,
así, pues, he tocado varios géneros y estuvo chistoso cuando regresé a Chicago después de vivir en Nueva Zelanda. Ya vivía en Chicago, pero luego me fui un tiempo. Cuando regresé, así, conecté con este chico de Wavy ID, mi camarada, y él, pues, era como lo mismo. Él tenía la misma onda. O sea, como todo el mundo tocaba como psych rock en Chicago, todo el mundo estaba haciendo onda como shoegaze, etcétera, etcétera. Y el güey dijo, ¿quieres algo diferente? Como estaba muy inspirado y muy influenciado e inspirado en Conan Moccasin. Pues yo, y en Childish Gambino, creo, en ese tiempo, antes de que se hiciera famoso incluso, Childish Gambino. Y digo, por mencionar algunas bandas, ¿no? Ahorita me acuerdo de sus influencias. Y justamente, pues yo venía de Nueva Zelanda, donde a mí Conan Moccasin, pues es como una leyenda ahí, pues, ¿no? Y de repente fue como que me regresó lo groovy, me regresó lo funky, me regresó como esa parte que tenía por años olvidada, aunque ya estaba un poco clavado con el blues también y como siempre ha sido medio funky, pues, ¿no? Pero eso fue como regresar a mi vida, ¿no? Y de ahí fue como, obviamente yo pues agradezco como la oportunidad de haber como hecho música con él y tocado y de conocer tanto, pues él me abrió, esa banda me abrió todo en Chicago, y conocer músicos y conocer toquines y conocer conocer lugares donde tocas y etcétera. Entonces pero pues lo más que yo vio preciado es que como que me regresó el funk, ¿sabes? O sea, como ese sabor funk que yo siempre había tenido, me regresó como haber tocado con ese proyecto. Y pues ahora ya es como, obviamente, es mi Biblia otra vez, ¿no? Es mi credo y es como mi, pues para lo que soy bueno, siento, ¿no? Pero conforme eso también, pues de experimento, ¿no? Me gusta jugar con otras cosas.
Y creo que eso se escucha bastante en este nuevo disco, ¿no? En Paradox, de 7 canciones. Y me gusta que mencionas lo del bajo porque está muy presente el bajo, ¿no? Y creo que es uno de esos instrumentos que a veces queda como muy olvidado, pero aquí definitivamente resalta. Pero mucha instrumentación aparte, ¿no? El sax, o sea, por ahí lanzaste algunos ya, algunos temas como Hasta los Huesos, Lente Oscuro, donde invitaste a Cloud, ¿no? De aquí de Chicago también, que estuvo muy chida esa rola. Pero ahora platicamos un poco del resto de las canciones. Una que estaba escuchando y que me gustó bastante es, por ejemplo, esta, que hasta tiene como su toque de humor, ¿no? Y que también como que le agregas ese toque de humor. Y me gusta que sea como muy relatable, que te puedas relacionar. Por ejemplo, el título, Bottomless Tears and Bloody Mimosas. Cuéntame de esta canción en específico.
Uf, bueno, en general creo que la verdad yo no pensé que iba a salir así el disco. O sea, siento que el disco en general es como un poco triste, pues, ¿me entiendes? Como un poco nostálgico y triste. Creo que siento que en mi como idea me gustó mucho la mezcla como de música feliz pero letras tristes. A veces es como que siento que es como la dualidad que manejo en este disco en particular. Igual como lo que siempre digo yo, como rápido pero lento. O sea, como canciones que son como súper lentas, pero se sienten rápidas porque pues están fluyendo y se están moviendo demasiado. Y lo mismo pasó con las letras. Sí, no, claro. O sea, de repente yo con mis amigos musicales siempre hablamos como de la gente no le gusta escuchar como cosas tristes. Y le digo, espérame, yo soy mexicano. Somos bien dramáticos. Nosotros somos bien dramáticos, ¿sabes? O sea, y la verdad nos encanta el drama de una u otra forma. Y nos encanta como echarle limón a la... Echarle limón a la herida, incluso eso digo en una línea de mi nuevo disco, eso dice, le eché limón a la herida, ¿sabes? O sea, pero de una otra forma, ajá, si yo no, yo, o sea, digo, vente, antes de pensar haber grabado este disco y todo, yo estaba posiblemente teniendo un problema, o sea, no un problema, sino como si tenía una ruptura, primero, como un distanciamiento con mi expareja, o sea, ella se regresó a vivir a su pueblo natal ahí en Florida, cuando empezó la cuarentena fue cuando ya como decidimos como ya terminar esa relación y pues fue muy triste para mí, más como en cuarentena, así como yo estaba solo en la casa, una casa que pues como que construimos los dos, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Yo justamente estaba regresando de un viaje a Tailandia que me tocó estar allá cuando empezó la cuarentena, cuando empezó el COVID. Entonces regresé a estar como ahí metido, enclaustrado en mi casa, ¿sabes? O sea, solo y con mis amigos también como con miedo de verme, etcétera, porque pues había regresado de Tailandia, ¿no? De Asia, donde ya el virus inició. Entonces como que de ahí, pues ahí el disco ya se empezó como a maquilar un poco más, ¿sabes? El concepto. Y se me hizo como de repente hasta medio bizarro haber tenido estas canciones musicalmente que estaba trabajando, que me gustaban bastante. Pero pues las dejé ser y dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, si lo que siento es harta tristeza, pues esto es lo que tengo que escribir, ¿no? Es lo que tengo que cantar. Y así, pues, o sea, de repente... Mi vida, después de 6 meses de eso, se convirtió en una paradoja, pues, ¿no? Y entendí muchas cosas y descubrí muchas cosas de mí y de desde mi como momento de estar como dolido y hasta como mi momento de estarme sanando a través de este disco, pues, ¿no? Y está muy chistoso decir esto y hasta me doy risa si lo digo, pues, ¿no? Pero pues, ajá, es como mi frase en la canción de Jazzcat, dice, me curo en paradojas sónicas y por más cheesy que suene, pero pues de una otra forma la música me salvó de esa como tristeza, ¿no? Desde escuchar música y hasta como hacer música y poderme expresar de esa manera. Y de repente, pues sí, las canciones salieron pues, tristes. O sea, mi amigo Pepe les dice que es como sad goth boy music, ¿sabes? O sea...
Me gusta que seas tan abierto con y que seas tan vulnerable al hablar del tema, porque me parece que todavía yo creo que hay un problema con eso, ¿no? Y... Me parece que es una situación que también muchas personas han vivido en esta cuarentena, donde las relaciones han cambiado mucho, ¿no? Donde se han distanciado, me ha tocado vivirlo también, pero me parece también que a través de la música, pues sea como una vía, digamos que nació esta semilla, de una ruptura nació esta semilla, y no creo que solamente tú estés sanando, pero también me parece que hay mucha gente que la ha pasado muy mal, y que ha estado como en un sube y baja en la pandemia, ¿no? Y que las relaciones es como que algo que se ha quebrado bastante. Relaciones de amistad, ¿no? O sea, nos hemos separado tanto como que sí han cambiado definitivamente las cosas.
Sí, ¿no? Claro, ¿no? Y esto, o sea, yo siento que ahora que escucho también las canciones como un poco ya más después de un tiempo. Yo acabé este disco de grabarlo en julio, ¿no? Y entonces, como ya las escucho y digo como de, wow, esto no nomás es como de una relación sentimental, ¿no? Con una en tu pareja. Es como, siento que tiene muchas cosas que también yo tenía ahí como cargando, estaba viviendo en otras, como aspectos en mi vida personal, pues. Y ahora yo las puedo ya poner como sobre la mesa en distintas formas, ¿no? Pero yo siento que sí, esto es un disco que si la gente se clava a escuchar, o sea, sí es como una mezcla rara, como con una música que está como muy, muy swagger. Y luego las letras están así como muy, como por mi gran culpa. Pero creo que esa es la magia de este disco en particular. Es como cuando vas a comer peyote y te dicen, ¿creías que ibas a venir aquí nomás a ver colorcitos? No, carnal, vienes a trabajar, güey, ¿sabes? Entonces siento que este disco para mí es eso, ¿no? Es como, ay, sientes que vas a bailar bien a gusto. Porque está chido y groovy el disco. No, güey, vas a echarle limón a la herida. (Risa)
¿cómo es que empezaste a armar como lo que ahora le dicen la estrategia, ¿no? Porque, digo, hay música que se produce todos los días, todos los viernes, siempre estamos atentos a los lanzamientos. Ha ido cambiando también la manera de cómo se lanza algo. Ahora creo que los músicos también ya notan de que, bueno, ¿por qué competir un viernes versus lanzarlo un miércoles como lo que hiciste, ¿no? Y ¿por qué no cambiar también la manera del approach pensando en aquellos artistas independientes que están escuchando? ¿Cómo fuiste armando tú eso, ¿no? Porque también toma tiempo, toma ahora sí creatividad, tiempo, pero sobre y recursos, ¿no?
Sí, la verdad es algo muy loco. Yo la verdad, yo tenía años sin sacar un disco así como este tipo. Yo mis otros discos que los saqué así como super low key, ¿sabes? O sea, no hice nada de fanfarria, por así decirlo. Y pero también como sentí que me merecía, o más bien que me debía a mí mismo, como la chance de hacerlo así como lo hice esta vez, pues, ¿me entiendes? Con los sencillos, con los videos. Obviamente yo tenía, o sea, porque la vida también de musical en Chicago, siendo un artista independiente en el DIY scene, es muy diferente, güey, ¿sabes? O sea, y más como con Wavy ID, sin querer tuvimos la chance de hacer ese discazo. Bueno, lo hizo Adam, yo nomás lo acompañé. Y que fuera como muy exitoso sin tener que hacer nada. O sea, no hicimos nada y tocamos en todos lados y tienen así miles y miles y miles de plays en YouTube y miles de plays en Spotify, etcétera, ¿no? Y no se hizo nada, no, ni siquiera una campaña de nada. Es más, ni siquiera hay videoclips oficiales, ¿me entiendes? Yo tuve que empezar a preguntarle a muchos amigos, pues, ¿me entiendes? O sea, a ver, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen aquello? ¿Qué se tiene que hacer? Yo quería sacar mi disco, mi plan era sacarlo en septiembre, ¿sabes? O sea, en septiembre del año pasado, ese era mi plan. Y me dijeron, no, güey, o sea, está chido, sácalo. Está muy chido el disco para que nomás lo saques así luego, mejor saca sencillos. Y yo, no, es que como que sencillos, ni que fuera como, no sé, Britney Spears, ¿no? Digo, Britney Spears está chingón, pues, ¿me entiendes? Simplemente así como de, a nadie le importan mis sencillos. Me dice, no, es que tienes que, you need to build it up, ¿sabes? Pues tienes que como construirlo. Y hablé con amigos de Guadalajara, hablé con amigos del DF, hablé con amigos de Los Ángeles, para preguntarles sus consejos. Y también así como tuve la chance de mandar un mensaje a estos chicos de Stereochip Records en el DF, que conocí por Ruido Fest, con Fancy Macho los conocí, de hecho, y les pregunté también que si les interesaría, pues, ¿no?, el proyecto. Y también dijeron, sí, está chido, pero te recomendamos que saques sencillos, ¿no? Entonces así fue como lo decidimos hacer. Y para esto, pues yo tenía como mi plan, que era como yo quería sacar todos videos, aunque sacara el disco completo de principio o no. Mi plan era sacar 3 videos, ¿no?, mínimo, de este disco. Y entonces yo los tenía como casi, casi hechos. Cuando empecé a platicar con Jonathan de Stereochip Records y ya pues hicimos buena sinergia, hicimos buen equipo, sacamos la primera canción y como para sacarla más que nada como en México, y pues sí, como le fue chido. Y de ahí pues ya como dijimos, pues hay que tratar de hacerlo un poquito más como más pro, ¿no?, para la siguiente canción y para lo demás del disco. Entonces pues ha sido así como un proceso es muy cansado, ¿sabes? O sea, y más como siento yo como músico, como artista, que me considero más artista que músico, porque la verdad no sé música. Apenas estoy aprendiendo un poquito. Hago música y produzco música, pero como músico no creo que me considere, comparado con otras personas que conozco que son músicos que saben todo de todo, pues, te la saben todas en cuanto a teoría. Entonces, como es algo muy cansado, así las estrategias, ¿no? Pero al fin de cuentas, lo que yo te aconsejo es como, pues, hacer lo que tú te sientas y lo que tú te sientas a gusto, pues. O sea, yo, por ejemplo, yo intento ser tuitero, pero pues no me sale, ¿no? Luego me dicen, es que haz TikToks, es que no es lo mío, o haz los Reels. A mí me gusta hacer como historias en Instagram y lives en Instagram o lives en Facebook. Entonces, como esas estrategias, lo que tú tienes que hacer es como lo que tú te sientas más a gusto, que es lo que conecta con la gente también, de cierta manera, ¿no? Eso es lo que la gente puede ver eso y decir, güey, me gusta cuando haces esto. Entonces, porque estás haciendo tú mismo, ¿no? Y la estrategia, pues lo que yo sí recomiendo es como, obviamente, como yo trabajo, yo sí soy como más del old school y me gusta tener un disco completo antes de empezar a sacar sencillos o antes de, o sea, eso es lo que aprendí con que fue muy chingón para mí haber tenido todo un disco para yo echarle ya como vuelo a la hilacha. Porque luego siento que ese es el problema con los sencillos, que es lo que yo veo en la escena en mi presente. Como ya muchos artistas o músicos nomás hacen canciones, pues, ¿me entiendes? Y ya no hacen discos. Entonces, por eso se puso muy en boga la onda es de sacar sencillos, pues. Y se me hace que está chido, eso está chido, cada quien trabaja como quiere, ¿no?
Pues me parece que hay mucha persistencia como músico independiente, pero me gusta que nos hayas explicado cómo fue que lograste como que hacer de este disco en su primera etapa, ¿no? Porque acaba de nacer hace tan solo unos días, pero que en esta primera etapa pues hayas aprendido tanto de estas estrategias como músico independiente, porque estoy de acuerdo que cuando se empezó como que se fue más bien por la estrategia de sacar sencillos, como que se pierde, ¿no? Un músico se pierde de tantos sencillos y de repente ya desaparece, ¿no? Ya nunca supiste de ellos después de un año. O sea, hay muchos casos donde sacaron un sencillo por año y ¿qué pasó? ¿Quién sabe, no? Pero me gusta esta idea de que también como tener, bueno, en tu caso, como que tener esta meta de, oye, pues, si hago lo suficiente de música, ¿por qué no armar un concepto alrededor de un disco? Y que aparte no es tan largo. O sea, publicaste 7 canciones, un total de una media hora más o menos, ¿no? Y lo que me gusta que mencionas es que tú no te consideras músico, pero a mí me parece que un músico, yo sí te considero un musicazo y no creo que un músico tenga que saber todo. Sí es muy bueno, ¿no? Y que en tu caso como músico independiente me parece que es bueno que sepas como que de todo, que estés rodeado más bien de todo, ¿no? Porque al final tú eres el que ha tomado las decisiones, ¿no? Entonces, 100%, o sea, eres tú, ¿no? George Arthur Calendar. Pero también está chido como rodearse de este equipo, como en este caso Stereo Chip, que me parece que también ha hecho un buen trabajo, ¿no? Como que también lanzando estos proyectos independientes y echando luz también en la parte de Chicago, porque siento que antes como que no se tomaban el tiempo los medios de México, o como que le hacían no le daban la importancia a la música que se hacía aquí de los músicos alternativos que cantan ya sea en español o que son latinoamericanos, como que no se sabía mucho, ¿no? Y ahora siento como que hay más interés y eso me gusta. O sea, eso me gusta. Por ejemplo, en tu caso, creo que ya como que te ubican por los sencillos y como que se puede armar una fecha ya. Hay otros ejemplos como Gabacho, que también está con Stereo Chip. Por ahí, aquí, allá, hay otra banda que se llama Así Así, me parece. Pero como que ya se está viendo que también allá están viendo lo que está sucediendo aquí, porque pues es un epicentro también de la música, ¿no?
No, yo definitivamente, yo, sí, claro, o sea, yo siento que la verdad está a punto de girar bien cabrón como la industria musical como latina, si por así decirla, porque yo en mi punto de vista siento que las mejores propuestas en español o en Spanglish, si le quieres llamar, etcétera, de música son de Estados Unidos, pero por artistas que son nacidos aquí o crecidos aquí, ¿sabes? O sea, por ejemplo, desde Kali Uchis, Juan Waters, ¿sabes? O sea, son unos ejemplos que me caen, ¿no? O sea, como, ¿cómo se dice? Como Divino Niño, pues, ¿me entiendes? O sea, por decir un proyecto, como el mismo Gabacho, ¿sabes? O sea, y es como, siento que yo soy mexicano, yo crecí en México, pues, digo, a pesar de que tenga doble nacionalidad, yo crecí en México y siempre que estoy viendo todo, y el mejor ejemplo, ¿no? Cuco, ¿no? O sea, Cuco es el que siento que él abrió la puerta de todo, pues, ¿no? Y está cabrón porque así México no te voltea a ver hasta que no haces algo aquí en Estados Unidos y luego te das cuenta que todo el mundo está influenciado por lo que está haciéndose aquí, pues, ¿sabes? Pero nadie lo sabía porque no sabían que existía esto, pues, ¿no? Entonces es algo que siento que está a punto de cambiar y está a punto de abrirse bien cabrón y pues ojalá me toque ser parte de eso, ¿no? Y está chido, así como, ajá, como discos como Stereo Chip, que están tratando de buscar como talentos también latinos en otras partes que no nomás es como centralizado como en el DF.
Mi última pregunta sería, ¿qué se viene? O sea, ¿ya estás armando planes o cómo se ven los siguientes meses con el proyecto?
Pues, lo primero que se viene van a ser como creo que unas como sesiones live que están ya grabadas y están a punto de, yo creo que salió como un par de semanas, hay como 2 o 3. Y también hay como una girilla en México DF, para junio, creo, julio. Digo, está casi por confirmarse y ojalá sí se arme, pues, porque, pues, digo, todo parece que se está abriendo, pero, pues, uno nunca sabe cuál es la última palabra del señor COVID, ¿no? Y pues, o sea, lo que más quisiera yo, pues, es empezar a tocar, pues, ¿me entiendes? A tocar en vivo y, y empezar a generar como shows y así poder llegar a que la gente más te conozca más, pues, ¿no? O sea, siento que es algo como muy difícil ser músico o sacar discos en la pandemia cuando todo es digital, como todo está haciendo al mismo tiempo, pues, que todo el mundo está tratando de estar ahí, pues, ¿no? Todo el mundo está tratando de decir como mírame, mírame, porque no hay toquines, ¿sabes? No hay bares, no hay venues abiertos, como mírame aquí online. Entonces, como también está chido, todos estamos tratando. Yo también ya un poco dejé de hacer como live sessions, etcétera, porque también estaba muy saturado, pues. O sea, como ahí dije, ya quiero mejor dedicarme.
Se ha vuelto muy overwhelming, o sea, creo que hasta la misma gente ya como que se va cansando de esto, porque pues tampoco puedes estar pegado tanto tiempo a tu computadora. Digo, mucha gente trabaja desde casa. Ya como que lo que menos quieres es ver a alguien, ¿no? Pero creo que por eso también te felicito, porque me ha gustado como esa estrategia que has usado de, por ejemplo, estos videos, ¿no? Tan cortos, pero tan llenos de vida en todo. Porque el último que lanzaste de JazzCat, o sea, estuvo muy locochón. También muy do it yourself. Pero creo que ahora entiendo por qué hay como que tanta producción. Porque pues definitivamente tú eres alguien muy visual y ya como nos mencionaste, pues tú te iniciaste en el cine y eso se nota, ¿no? En lo visual también tu trabajo. Entonces eso está muy chido también, ¿no? Que produzcas y que acompañes tus canciones con videos y pues esa es la invitación a la gente, ¿no? Al final.
Y no, y aparte, y ahorita con la, o sea, con la tecnología que haces cualquier cosa, los primeros dos videos de George Calendar, de este disco de Fraguesos y el Calypso, fueron grabados con mi iPhone, ¿sabes? O sea, ajá. O sea, de que hasta conseguimos una cámara chida y todo, pero de manera dijimos, hay que grabarlo con el iPhone, se ve más chido, ¿sabes? Y el otro, el de Jessica, ya fue grabado con una camarita mejor porque mi amigo la acaba de comprar y dijo, güey, hay que grabarla con mi cámara. Y como de va, pues. Pero, ajá, todo lo puede ser desde tu computadora. Digo, ya no, es cosa más sabida que nadie, pues, ¿no? Pero, pues, sí, es como, simplemente como saber lo que quieres hacer es lo más importante, ¿no? O sea, quiero hacer videos, quiero hacer canciones, ¿por qué no hacemos todo, pues, no?
Pues, ¿qué te parece si nos despedimos con una canción del disco? Y me gustaría que escogieras una, no los sencillos, ¿qué te parece alguna de las otras, de esas que te cambiaron, cómo diría? Pues sí, que te cambiaron ahora sí la manera de ver la música. ¿Cuál dirías tú que fue esa canción como que te dio el giro también?
Pues yo creo que la canción es la que tú me dijiste que te gustó mucho. Esa canción me late un chingo, la balada. Otra canción que nació también haciendo un Instagram o un Facebook Live, en abril o no sé qué día. Y me acuerdo que ese video tuvo como más de 1,000 o 1,500 views de mis contactos de Facebook. Y estaba bien groovy y dije, bueno, la voy a hacer canción, ¿sabes? Sin saber qué iba a ser esa letra como salió. Y esa canción se me hace súper chida, la de la balada. Chéquense el disco y si les late, que compartan. Y si no, pues que me manden un mensaje y me digan, está bien chafa tu música. Para ponerlos en mi lista negra.